caminos, forjando mejores destinos con faltas de amor para la humanidad. ¿Quién dirá a su ese rito? Me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién dirá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién dirá a esos matrimonios acabados? Pues el niño que está solo sin contar, esperando que alguien
heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese rito y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia.
Y Jehová dijo a Moisés: harán un santuario para que habitare en medio de ellos. Y la presencia de Jehová estaba entre ellos. El altar de bronce, el lavacro, en el lugar santo el candelero de oro, la mesa para el pan de la preposición, el altar de incienso, y en el lugar santísimo el arca del testimonio. Y Jehová dijo: la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Harás tendrás también dos querubines de oro. Delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el sábado para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová el cielo, la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto lo bendijo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás. Esa es la santa ley de Dios y permanece para siempre.
Estoy rendido para adorar. Postrados de rodillas cada uno de nosotros, venimos ante tu sagrada presencia en esta hora, Señor. Venimos tal como somos, con nuestra flaqueza, nuestras debilidades, nuestras grandes necesidades de ti, Señor. Es impresionante esta escena que nos recuerda el simbolismo del Antiguo Testamento, que nos invita en esta noche a reflexionar en la grandeza de tu presencia.
Amén.
Nada somos delante de ti, Señor. Somos solamente tus hijos, tus instrumentos, que rogamos en esta hora que descienda tu Espíritu Santo sobre ti.
Amén.
No por ningún mérito que haya en nosotros, sino solo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
Venimos a este lugar este fin de semana no para pasar el tiempo nada más. Venimos con un propósito especial de recuperar el sacerdocio que hayas entregado a cada uno de nosotros.
Amén.
Hay gran necesidad en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en esta conferencia, en el mundo entero.
Amén.
Hay una necesidad de reforma. Que esa reforma comience en nuestro corazón.
Amén.
Bendice cada uno de mis hermanos que han venido. Unos de cerca, otros de lejos. Que tu Espíritu Santo llene cada uno.
Amén.
Que podamos ser una bendición los unos para con nosotros en este fin de semana. Pero sobre todo que te podamos alabar y glorificar como tú mereces.
Amén.
Quédate en nuestro medio en esta noche. No terminamos de orar sin antes implorarte por amor a tu nombre. Si hay alguno de nosotros que hayamos venido en este fin de semana con un vacío en nuestro corazón, tanto alejados de ti. Cúranos, Señor. Establece tu trono en nuestro corazón. Permite que podamos tener un encuentro contigo. Te lo rogamos humildemente en los méritos de nuestro Señor Jesucristo.
Aceite.
Muy buenas noches. Bienvenidos a cada uno de ustedes, mis hermanos, varones. En esta noche estamos muy contentos que hayan hecho el viajecito para venir este fin de semana para alabar a Dios juntos en este lugar. Qué gozo el título de fin de semana, ¿no? Retomando el sacerdocio. Porque cada uno de nosotros, cuando entramos en el reino de Dios, entramos como siervos y sacerdotes. Qué impresionante esta cena. Un gran privilegio para su servidor a lo largo del fin de semana impartir la palabra en medio de este escenario. Cuando pasamos allá arriba y estaban pasando con la réplica del arca, empezaron a temblar, hermano, de recordar la lectura de la escritura que explica acerca del santuario, de los santos que es la presencia. Y es un gran privilegio estar en la presencia de Dios. Bueno, en esta noche vamos a abrir la palabra de Dios. Espero que hayan traído sus Biblias a sus padres. Y si no, si tienen alguien ahí cerca, pues compartan la palabra con su compañero y vamos a entrar de lleno en lo que es el tema del fin de semana. Retomando el sacerdocio. Antes de abrir la palabra de Dios en esta noche, vamos a inclinar nuestros rostros para solicitar la dirección del Espíritu Santo. Padre Santo, en esta hora, primeros minutos de tu día santo, sentimos gran alegría, pero a la vez reverencia de estar en tu presencia. Señor, al venir ante ti en esta hora, limpia de todo pecado, toda distracción de nuestra mente y nuestro corazón.
Amén.
Para que en estos momentos podamos escuchar solamente tu palabra.
Amén.
No permites que se oiga la voz humana, sino que sea tu voz.
Amén.
Que sea 100% tu palabra.
Amén.
Y que el Espíritu Santo mismo sea nuestro maestro. Amén. Divino en esta hora. Y que nos enseñes la palabra de vida en medio de este escenario tan imposible.
Amén.
Quédate con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.
Si tienen sus Biblias, si gustan seguir la lectura bíblica, Salmo capítulo 8, versículos 4 al 6. Salmo capítulo 8, versículos 4 al 6, y dicen así. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de su pie. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios expresa normas y expectativas sumamente altas en cuanto al papel del hombre, el sacerdocio del hombre, el liderazgo del hombre. El blanco es alto, la meta es alta. Dios propuso que el hombre señorease sobre todas las cosas. Sin embargo, hoy por hoy, cuando miramos la sociedad, miramos que hay una gran debilidad, una gran falta en lo que es el sexo masculino, en lo que es el liderazgo del hombre en el hogar, en la sociedad y tristemente también en nuestras iglesias. No es el propósito de Dios de que sea así. Servimos el mismo Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. El que ha cambiado es el hombre. Las promesas de Dios no faltaron. El poder de Dios no ha faltado. Lo que ha faltado es la disposición del hombre de colocarse 100% bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso es lo que ha faltado. Cuando yo leo la descripción en la palabra de Dios, de que Dios desea que seamos cabeza y no cuerpo, comprendo de que sí, un Dios es capaz.
Amén.
Y si fallo en mi vida personal, es por mi cuenta, no porque Dios haya faltado. El gran escultor y artista Miguel Ángel, uno de los más grandes escultores de todos los tiempos, y sus obras los hemos visto, me imagino, casi todos por fotografía o en libros, y algunos cuantos han tenido el privilegio de ver sus obras en persona. Hay una obra que él hizo que estaba destinada para ir dentro de la tumba de uno de los papas. Se llama Los Prisioneros. Y la obra se trata de una gran piedra y hay cuatro figuras, cuatro varones tratando de salir de la piedra. Se le ve la mitad del cuerpo, un brazo, una pierna saliendo de la piedra. Y Miguel Ángel mismo, el gran artista, se refería a eso como Los Prisioneros. Y se le quedó bien. Y es una gran muestra, es una gran ilustración de la lucha de cada hombre, de todos nosotros, de todo varón, de escaparnos de nuestra vida pasada, de escaparnos de las tendencias de la carne, de escaparnos de nuestra herencia, de escaparnos de lo que representa nuestro apellido, de escapar de las tinieblas para andar en la luz. Nosotros sin Cristo estamos destinados a perder. Pero gloria a Dios en esta noche.
Amén.
Usted y yo solo tenemos que echar mano de la mano de Dios.
Amén.
Es tan sencillo. A veces pensamos que tenemos que ir a cierto seminario, o ir a cierta semana de oración, o pasar por una campaña más evangelística para que se cimienten las doctrinas en mí, o pasar por una experiencia. No, hermano, es sencillo. Todos los días echar mano de Dios. Hermana Fue, en el hogar cristiano, lo dice así, página 32. Lo que el mundo necesita no es tanto grandes intelectos, sino más bien hombres buenos, que sean una bendición en sus hogares, al igual que en la sociedad.
Amén.
Una bendición. Es notable ver hacia atrás cómo durante los últimos 40 años ha habido un asalto sobre los varones, sobre lo que es la masculinidad, sobre lo que es ser hombre. Hace unos años atrás, ser hombre significaba algo. Los hombres eran verdaderamente hombres. Hace 50, 60, 70 años, inclusive en este país tan corrupto que es, en este país ser hombre significaba algo. Being a man meant something. Porque eran hombres de integridad, eran hombres de palabra. Antes no se tenía que firmar un contrato, tu palabra valía. Antes no tenías que cuidar a tu esposa porque el otro respetaba a tu esposa. partes y los que estaban trabajando contigo iban a meter un día honesto de trabajo. Lo hacían porque eran hombres. Pero hoy en día, ser hombre no significa nada. Hollywood se burla de lo que es ser hombre. Las películas se burlan de lo que es el hombre. El hombre es un pobre tonto que anda tropezando en la vida. No sabe lo que hace y es preso de cada uno de sus instintos carnales. Pero el hombre de Dios no es así. El hombre de Dios no es así. El hombre de Dios camina por el Espíritu. Es guiado por una influencia más alta. No cae con cualquier trampita que pone Satanás ahí. Sino dice, yo sé a dónde voy. Sé quién me ha llamado y sé quién seré por la gracia de Dios.
Amén.
Hace unos años en la revista Northwest Christian Journal, del año 2001 para ser preciso, realizaron una encuesta, el famoso que realiza estas encuestas, George Barnum, realizó una encuesta y la determinación, el resultado de esa encuesta fue una declaración que George Barnum puso ahí arriba de la encuesta que decía, la iglesia tiene poca y casi ninguna influencia sobre la mayor parte de los varones americanos. Piensen en esa declaración. La iglesia no tiene ninguna influencia sobre los varones de este país. ¿Será así? La encuesta halló que aproximadamente uno de cada tres varones en este país profesa ser cristiano. Pero de ese uno de cada tres, solamente el 30% de ellos asisten a la iglesia regularmente. Por eso vemos muchas más damas en la iglesia. ¿Sí? La encuesta seguía diciendo que además los varones que profesan ser cristianos sostienen ideas y conceptos que no son cristianos. Noten bien, la encuesta halló que 28% de los hombres que dicen que son cristianos niegan que Cristo haya resucitado físicamente. Otros, 27%, creen que Jesús cometió un pecado, algún pecado durante su vida. Y 50%, esto es lo más impresionante, de los hombres de este país que se dicen ser cristianos, 50% dicen que no hay una verdad absoluta, que la Biblia no tiene su lugar en la sociedad, porque no existe una verdad. ¿Saben cuál es el problema? Para que un cristiano diga que no exista una verdad absoluta, es porque nunca recibió a Cristo en su corazón. Porque Cristo es la verdad. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Y para que uno diga que no exista una verdad absoluta, tiene que estar negando a Cristo todos los días en su vida. La burla más grande para el cristianismo no son aquellas películas que hace Hollywood donde niegan la existencia de Dios. No son aquellas canciones donde elevan el intelecto humano y hacen a cada hombre pensar que somos arquitectos de nuestro propio destino. Esas no son las burlas más grandes para el cristianismo en nombre de Dios. La burla más grande para el nombre de Dios es un cristiano que no vive a la altura de su vida. Si digo que soy hijo de Dios, cristiano, que Dios vive en mí, que yo he aceptado en mi vida, que es el rey de mi vida, que es aquel que me sostiene, aquel que me rige, y yo soy su siervo, y mi vida no ha cambiado, es una burla imperdonable. La gente no acepta a Dios, no acepta a Cristo, no porque no hay un mensaje claro, no lo aceptan por lo que han visto nosotros. Un primo que no quiere aceptar a Dios, no porque no crea que aquí hay verdad,
no acepta por lo que ha visto en mí, que contradice lo que está escrito. El escrito está, tiene que verse en mi vida, en mis hábitos, en mi conducta.
Amén.
Porque no soy un miembro de iglesia, soy un varón de Dios.
Amén.
Are you a man? Esa es la pregunta. La pregunta que tenemos que contestar cada uno de nosotros este fin de semana. ¿Soy yo varón de Dios? Queridos hermanos, yo creo que el problema comienza. Los pasos hacia el sacerdocio recaído, primer peldaño hacia abajo, es olvidar quiénes somos. Somos hijos de Dios.
Amén.
Usted es hijo de Dios.
Amén.
Usted es hijo de Dios. 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 Sangre de su sangre. Él vive en usted.
Amén.
Se nos ha olvidado quiénes somos. Un autor anónimo escribió: para poder orar el Padre nuestro, no digas Padre si no te portas como su hijo. No digas nuestro si vives aislado en tu egoísmo. No digas que estás en los cielos si solo piensas en las cosas de este mundo. No digas santificado sea tu nombre si no le honras. No digas venga a nosotros tu reino si lo confundes con el éxito material. No digas hágase tu voluntad si no la aceptas cuando va en contra de la tuya. No digas el pan nuestro dándolos hoy si no te preocupas por tu vecino que está pasando hambre. No digas perdona nuestras deudas si estás guardando rencor contra ese hermano ya por 20 años. No digas no nos dejes caer en la tentación si bien sabes que saliendo de aquí vas a seguir con ese pecado. No digas líbranos del mal si no has tomado un partido contra el pecado. No digas amén si no crees en las palabras de esta oración. Queridos hermanos, en la Biblia hay muchas historias tristes de varones que fracasaron a través del tiempo. Están allí por una razón. They are there for a reason. La Biblia dice, están ahí para nosotros a quienes han alcanzado los fines del tiempo. Están ahí no solamente para leer y admirar y decir qué bonita historia. Están ahí para granjear y alimentar nuestra alma, para que propongamos en el corazón de no cometer los mismos errores. Una de esas historias tristes se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 15. Lean conmigo. Primera de Reyes, capítulo 15, versículos 1 al 3. Noten ustedes cómo se pasa el pecado de generación en generación, de padre a hijo, y sucesivamente. Primera Reyes capítulo 15, primeros tres versículos. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maca, hija de Abisalón. Y anduvo, noten bien, en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios. Vayan al versículo 25 y 26, mismo capítulo. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años, noten bien, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Vayan al versículo 33. Primera Reyes 15, 33. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. E hizo lo malo ante los hijos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Vez tras vez, la repetición de la historia. Podemos ver cómo padres cometieron pecados y pasaron esas tendencias a sus hijos, y los hijos volvieron a cometer los mismos pecados, y ellos pasaron las tendencias e inclinaciones a sus hijos, y ellos cometieron el mismo pecado, y era un círculo vicioso. Y decimos, ¡qué pobre nación! ¡Qué débil la nación! ¿Por acaso somos mejores? ¿Acaso no se escucha? Hay un autor que escribe en cuanto a la relación de un padre y un hijo. Y el padre cada rato sacaba el cinturón y le daba al hijo. Se airaba, se enojaba porque veía malas tendencias en su hijo. Y sacaba el cinturón y le daba duro. Y esta persona, el autor, le aconseja a este hombre y dice: nunca a través de los golpes vas a sacar de tu hijo lo que hay en él a causa de tu ejemplo. No podrás sacar a golpes de él lo que tú le enseñaste. A veces enseñamos por hábito, por conducta, y a veces enseñamos por no decir nada. Si no corriges algo, estás diciendo que está bien. George Liddell, en su libro Concédeme un hombre de Dios, escribe lo siguiente: necesito a un hombre de Dios, uno solo, cuya fe controle su mente, enderezare todo lo torcido y bendijere el nombre de toda la humanidad. Quiero a un hombre de Dios, uno solo, cuya lengua haya sido tocada por el fuego del cielo y encendiere los más oscuros corazones con altos propósitos y deseos limpios. Busco a un hombre de Dios, uno solo, un poderoso profeta del Señor, y habrá paz en la tierra, obtenida con oración y no con espada. Quiero a un hombre de Dios, uno solo, fiel a la visión que haya tenido, y serán reconstruidos todos los altares. Un hombre. ¿Eres tú ese hombre de Dios que Dios está buscando este fin? ¿Valdría la pena habernos venido a este lugar, habernos pasado horas aquí juntos? ¿Valdría la pena si uno de nosotros salga de aquí encendido del cielo? Pero qué fácil es. Escúchenme bien. Qué fácil es ser luz de la iglesia mientras seamos tinieblas. That's the easiest thing in the world. To stand and to preach or to sing, hacer cualquier cosa en público frente a la iglesia, que la iglesia nos admire, lo más fácil del mundo, pero en la casa. ¿Somos admirados en la casa? Candil en la calle. La ciudad de Panama, Florida, la policía multó a un conductor de auto porque este hombre se durmió mientras iba manejando y se cruzó al otro lado de la carretera y chocó con un minivan matando a dos personas. La policía llegó a la escena, lo multaron, lo esposaron, lo llevaron preso. No estaba tomado, se durmió. Para colmo, era un le había dado 3 vueltas al mundo en una cápsula espacial. Astronauta. Haciendo cosas grandes, 3 vueltas al mundo. Pero cuando regresó a la Tierra, no pudo hacer algo tan sencillo como manejar su auto. Una lección para nosotros que volamos alto espiritualmente. Volando alto, haciendo grandes cosas para Dios. Predicando acá, cantando allá, dando este estudio bíblico, liderando acá. Pero cuando llegamos a la casa, las cosas sencillas no las podemos hacer. ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió? Hermano Juan dice, el que ha de ser santo en el cielo, debe ser santo primero en su obra. ¿Quién determina qué es un hombre? La imagen distorsionada hoy en día de quién es un hombre. Hollywood trata de definir qué es un hombre y vemos hombres como Sean Connery, ¿verdad? Como Brad Pitt. Hombres como Michael Jordan. Hombres. ¿Quién define quién es un hombre? La idea que deja Hollywood de qué es un hombre difiere en grande de lo que declara Dios que es un hombre. Son polos opuestos. Mañana por la mañana vamos a estudiar de cerca qué es el hombre de verdad. Durante la guerra civil de este país, donde se derramó más sangre que en cualquier otra guerra de la historia de este país, había un escritor, Josiah Holland, que escribió en medio de la guerra: "Oh Señor, danos hombres. Oh Lord, give us men." Pero el problema es que Dios no da hombres. Ni a la iglesia ni a la sociedad. Dios no da hombres, da niños. Think about it. Dios no da hombres, Él da niños que tienen que ser enseñados, cultivados, instruidos, disciplinados, amados por nosotros los hombres, y la imagen que ellos obtienen dice todo acerca de quiénes somos nosotros. No da hombres, da niños. Y lo que hacemos usted y yo con nuestros niños declara enfáticamente quiénes somos nosotros delante de Dios. Queremos una iglesia el día de mañana que esté firme, que esté sólida, que no caiga, que nuestros hijos aprendan de Dios.
Amén.
Que nuestros jóvenes y nuestros niños que están en la iglesia, que sepan quién es Dios y cómo relacionarse con Él, por lo que leemos. Queridos hermanos, Dios nos ha llamado a una plataforma muy alta. ¿Qué pasa si yo no tuve padre que me enseñase? What do I do if I didn't have a father to teach me? Estoy en una situación difícil. Mi papá no me enseñó. Mi papá no me amaba. Mi papá no me abrazaba. Mi papá no me enseñaba las cosas de Dios. No tuve un padre que me enseñara, que me preparara. ¿Cómo hago? Segundo de Corintios 6, 16 y 18. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios. Y yo seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos. Si no tuve un padre que me enseñara, no es excusa. Porque por la gracia de Dios hoy conozco un Dios que también es un Padre. Y Él me enseña. Él me enseña cómo ser hombre. Él me enseña cómo ser padre. Él me enseña cómo ser hermano de ustedes. Él me enseña cómo ser miembro de la iglesia. Él me enseña qué es ser un varón.
Amén.
si le doy tiempo, si le doy la atención, si le presto mi ser para que tenga el influencia sobre
él.
Mañana por la mañana vamos a estudiar 5 características de un hombre que es guiado por el Espíritu de Dios. Hermana White, en Hogar Cristiano, página 286, dice: según os conduzcáis en vuestro hogar, queda anotado vuestro nombre en los libros del cielo. El que quiera llegar a ser santo en el cielo debe ser primero santo en su propio hogar. Si los hombres son verdaderos cristianos en la familia, serán miembros útiles en la iglesia y podrán dirigir los asuntos de esta y de la sociedad como manejan lo que concierne en su familia. Yo quisiera ser premiado en el día final por el Señor de señores, por haber sido rey, por haber tenido integridad, por haber hablado bonito, haber cantado bonito, haber vestido bien, por haber impresionado. Eso no. ¿De qué servirá en el día final? Quiero ser aprobado por él. De poder entrar en su presencia. Entrar en su presencia, como dijimos en esta noche. Libre de culpabilidad. Libre de una conciencia que me atormenta. Entrar en su presencia y postrarme ante él sabiendo que le di cada rincón de mi vida. Que no dejé nada fuera de su alcance. Y usted dice: pero pastor, es que no hay nada fuera del alcance de Dios. Él es Dios, él alcanza todo. No, Señor. No porque no pueda alcanzar, sino que Él escoge no tocar el rincón de nuestro corazón que rehusamos darle. Esa es la grandeza de Dios. Él puede hacer con nosotros lo que Él quiere. Esta noche al entrar acá ante su presencia, aunque es una réplica, de todas maneras estamos en la presencia de Dios. Pero hubiésemos caído muertos todos si no hubiera sido por la misericordia de Dios. Pero Él es tan santo y tan grande y tan amoroso que si Él ve algo en mi corazón, en un rincón de mi corazón, que no es cedido a Él, Él y espera hasta que yo voluntariamente diga: Señor, hasta aquí llegué. Toma eso. Yo quiero ser premiado. ¿Quién no ha escuchado del gran productor de películas, Walt Disney? Sin embargo, pocos conocemos que Walt Disney odiaba, detestaba el ambiente de la vida. Él no compartía cómo era el ambiente frívolo, lleno de permisividad. Detestaba eso. Y cuando él estaba buscando un hombre para usar en el papel principal de aquella película famosa, Mary Poppins, estaba buscando el actor. Pero no cualquier actor. Finalmente halló al que buscaba. Dick Van Dyke. Porque él averiguó que Dick Van Dyke enseñaba una clase cada fin de semana en su iglesia. Él descubrió que Dick Van Dyke oraba 2 veces cada día con sus hijos. Y que Dick Van Dyke había hecho un pacto con sí mismo y con su esposa, con sus hijos, que nunca haría una película a la cual no podría llevar a sus hijos. Hombre de integridad. Hombre de integridad. Somos
Somos la clase de hombres que no importa cuánto, de cuánto se trata ese contrato, yo no voy a mentir ni ser falto de integridad para agarrar ese contrato. Somos hombres así. Somos aquellos hombres que son aquellos que, aunque vamos a perder $1,000 más en el reporte de impuestos, no voy a mentir. Somos aquella clase de hombres que cuando vengan los nombramientos en la iglesia, no voy a hablar mal de una sola persona a nadie. Porque es un asunto de integridad. No fui llamado yo para señalar los errores de los demás. Es trabajo del Espíritu Santo.
Amén.
Mi trabajo es cumplir con lo que a mí me toca.
Amén.
Vean conmigo Salmo capítulo 15, versículos 1 al 5. Salmo 15, versículos 1 al 5. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién? El que anda en qué?
Integridad.
Y hace justicia. Y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honro a los que temen llevar. El que aún jurando el daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a su, ni contra el inocente admitió por eso. El que hace estas cosas, no resbalará. Mis queridos hermanos, Satanás anda como león rugiente. Fin de semana pasado tuve el privilegio de ir a Los Ángeles, donde mi familia y su servidor pastoreamos por 11 años. Tuve el privilegio de regresar a una de las iglesias donde pastoreé, porque gracias a Dios terminamos de pagar su edificio. Estaban celebrando, la nota era de 15 años, de 11 años. Gracias. Recordamos la historia como levantaron, recaudaron $60,000 para el proyecto en 3 días. Y como de ahí se fueron, porque Dios estaba con ellos. Mientras estuvimos ahí reunidos algunos de los coordinadores de Norteamérica, de la obra hispana, comenzamos a recordar tristes historias de que nos recordaban cómo el hombre, cuando deja, se suelta de la mano de Dios. Nos pusimos a recordar cómo uno de los que era, él era mi coordinador hispano, yo pastoreaba debajo de su liderazgo. Un hombre tremendo, que el Espíritu de Dios lo llevaba y lo traía. Hoy en día no está en la iglesia, está divorciado. No solamente eso, sino que ha puesto su propia iglesia, que ni siquiera es adventista, se reúne todo. ¿Cómo puede ir alguien de acá hasta acá? ¿Cómo? Por soltarse, hermano. Oímos otras historias de colegas nuestros pastores, de líderes en la iglesia, de hombres de influencia, y no debiésemos habernos maravillado, porque el hermano Juan dice que muchas luces grandes se apagarán en el tiempo de fe. Necesitamos hombres de integridad en la iglesia. Algunos de nosotros seremos tentados con mujeres convivir. Otros de nosotros seremos tentados con reconocimiento. Ten cuidado con ese nombramiento. Ten cuidado con ese nombramiento. ¿Será para provecho espiritual o será para daño? Algunos somos tentados con nuestro propio egoísmo, de no ceder el tiempo a Dios que Él merece, de no ceder el tiempo a nuestra esposa que ella merece, de no ceder el tiempo a nuestros hijos que ellos merecen. Hermana Juárez dice, el que no tiene tiempo para sus hijos no los hubiera traído al mundo. Porque si trajiste hijos al mundo, y dice, bueno, fue mi esposa, en su vista parte, si trajiste hijos al mundo, les debes tiempo. Queridos hermanos, ¿cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu debilidad? Espíritu de profecía dice que Satanás estudia nuestras debilidades, procurando maneras de hacernos caer. No basta decir, yo estuve así. Yo estuve así de cometer adulterio, pero no lo hice, gracias a Dios. No lo hice, no cometí pecado. Estuviste así. Jesús dijo, vosotros habéis escuchado que aquel que se acuesta con mujeres comete adulterio con ella, pero yo, que aquel que mira pues como miró miró una carne. There's a way to go. ¿Qué clase de mira? Pastor Duque Twist, doctor Atilio Duque Twist, uno de nuestros maestros más queridos de allá en Montemorelos. Él decía a los muchachos que estábamos estudiando ahí en Montemorelos, todo el mundo sabe que en Monterrey hay bellos muchachos. Tan bellas que yo me traje. Pero todo el mundo sabe que Monterrey se destaca. Y él decía, muchachos, cuando ustedes vayan a Monterrey y van caminando por la calle y viene una muchacha bien guapa de frente, vestida de una manera muy provocadora, nadie puede evitar la primera mirada, porque lo hace frente. Pero la segunda y la tercera sí. Y si tú ibas para acá y terminas yendo para allá, ya cometiste pecado. El factor es esto, mis hermanos, que nada ni nadie nos desencarrile de nuestro andar hacia el cielo. Ni una mujer, ni unos cuantos billetes que ponen frente a nosotros, ni una posición, ni un reconocimiento, ni un placer, que nada nos desemboque de que nosotros vamos al cielo. Nada. Que podamos decir, yo no tengo precio, no me puedes comprar, no me puedes desviar, porque yo solamente tengo oro. Salmista, ya terminando esta noche, el salmista en Salmo capítulo 139, versículos 23 y 24. Ustedes conocen bien. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino de Dios.
Amén.
Y vamos a invitar a Dios que nos escudriñe. Hay que estar dispuestos a aceptarlo. Si yo le invito al Señor que escudriñe mi corazón, tengo que estar dispuesto a aceptar lo que Él me señale y darle a Él ese pecado para que pueda reemplazarlo por su justicia. Tengo que estar dispuesto. A nosotros nos han dicho desde siempre, los hombres no lloran. Real men don't cry. Real men do cry. Cuando lloras por el toque del Espíritu Santo, haz verdaderamente llorar.
Amén.
Muchachos van a venir a cantar en este momento. Van a cantar para nuestra meditación, pero en esta noche. Si hay alguien en nosotros, si hay alguno de nosotros que siente